A medida que progresamos en el estudio a través de la Biblia, recorriendo páginas, libros, eventos, sucesos, acontecimientos que nos relatan y nos muestran de tal manera el significado de estar en la voluntad de Dios, caminar en obediencia a Dios, y a la vez también ver las consecuencias trágicas, los tristes finales de las vidas de aquellas personas quienes resistieron el llamado de Dios amoroso, tierno y sublime, y se fueron en pos de sus propios deseos, de su carnalidad, de la idolatría y de la inmundicia del pecado. Yo quisiera, como un preámbulo en esta hora, mencionar que hay dos fuentes que Dios derrama su gracia y usándolo como canales para nuestras vidas. Dios ha provisto la fuente de su palabra bendita. Dios ha provisto la fuente de la oración. Y es interesante ver que a través de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios, vinimos al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Fue como nos convertimos, fue como nos hicimos salvos. Fue como entendimos que todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y es también a través de la palabra de Dios como podemos crecer y madurar espiritualmente. Por eso Pedro el apóstol, en una de sus cartas, dice que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra. Y vemos que esta es una fuente que Dios, a través de su gracia, nos ofrece para que a través de la palabra de Dios podamos crecer, madurar, dar fruto. La oración es una fuente de poder. Es aquello que nos conecta directamente con Dios, con su amor, con su presencia, con el entendimiento de los recursos que Él ha provisto para nosotros. Amados hermanos, el balance de una vida cristiana ligada a la palabra de Dios y ligada a una vida de oración hará de nosotros cristianos triunfadores, victoriosos y poderosos en el Espíritu Santo. Si solamente nos dedicamos a leer la Biblia y a estudiarla y a leerla y a estudiarla y a tener muchos libros y estudios exhaustos y demás, quizá probablemente nos convirtamos en personas que sabemos mucho de mente, pero hemos enfriado el corazón y no hemos dejado que el amor de Dios moldee nuestras vidas y nos ayude a aplicar la palabra de Dios. Por otro lado, si solamente en un espíritu de desear más de Dios, cierro la Biblia y lo que quiero es orar y orar y todo el tiempo clamar a Él y todo el tiempo meditar y dejar que el Señor me eleve y no leo la Biblia y no la estudio, lo que conseguiré será el nunca poder conocer la mente de Cristo ni tampoco la voluntad del Señor. Y quizás sí experimentar cierto misticismo que a la vez puede fácilmente convertirse en fanatismo. Con todo mi corazón yo pido a Dios que nos ayude a todos en forma general y también individual a lograr un balance de la vida ligada en el estudio de la palabra de Dios, una vida de oración, una vida que es controlada por el Espíritu Santo. Si la vemos a través de la palabra de Dios, ahí está el modelo y el ejemplo. Estudiemos la Biblia, no seamos flojos ni perezosos. Oremos también y ocupemos tiempo de rodillas delante del Señor. Ambas son fuentes que Dios ha provisto a través de las cuales Dios hace fluir su gracia y su misericordia. Amén. Entonces hoy ocupamos estos siguientes minutos para estudiar la Biblia, para hacer un recorrido a dos capítulos que nos corresponden poner nuestra atención. Y en el capítulo 10 de Segunda de Reyes, somos traídos a la parte cuando vemos el progreso también de la destrucción del pueblo de Dios. Entendiendo nosotros que El pueblo de Dios se ha dividido a sí mismo en dos reinados, el reinado del norte, el reinado del sur. Hemos visto ya el número de reyes que se han levantado y han pasado por la historia. Y ahora en el capítulo 10 estamos tratando el asunto de un hombre, y usted puede ver el nombre de esta persona, su nombre es Jehú. Jehú, con J y con H antes de la U, Jehú. Ahora es interesante aquellos que no estuvieron la semana pasada, o quizá aquellos quienes no captan la enseñanza de la palabra de Dios, porque fácilmente se distraen o se aburren o no le entienden. Supuestamente usted debe de leer los capítulos o los versículos o párrafos que estaremos estudiando la próxima semana, para que usted entonces sea consciente de lo que vamos a tratar. Y a medida que salió una pregunta, alguna duda, alguna parte sin comprender, entonces el Espíritu Santo en este tiempo de estudio y de exposición de su palabra nos da la iluminación necesaria. ¿Cuántos de ustedes recuerdan quién era Jehú? Levanten su mano los que recuerdan quién era Jehú. Gloria a Dios por aquel hermano que levantó su mano. ¿El resto de ustedes? Quedan todos aplazados, pónganse de pie, están despedidos de esta noche. Jehú, entonces vamos a recapitular un poquito. El capítulo 9, el capítulo que vimos la semana pasada, nos trae en sí el conocimiento de quién fue Jehú. Jehú fue aquel quien fue ungido para ser rey de Israel. Y recordamos cómo a través del ministerio de Eliseo, Dios le mostró a Eliseo que fuese y mandase a alguien quien lo ungiera con aceite. Veamos el capítulo 9, pues, de Segunda de Reyes. Y vemos aquí que Jehú va a ser en sí ungido y finalmente va a ser el décimo rey de Israel. Y la razón por la cual Dios escoge a este hombre, Jehú, que veremos, es un hombre asesino, un hombre de sangre fría. La razón por la cual Dios lo escoge a él para que sea rey de Israel es para usarlo, oigan bien, como instrumento de juicio. Dios va a usar a Jehú para que él traiga juicio. Ahora dice en el versículo 1 del capítulo 9, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a, fíjense, Jehú. Ahora todos pueden saber y próximamente, espero, no se olviden quién fue Jehú. ¿Jehú fue hijo de quién? De Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando dice, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Interesante ver entonces cómo Eliseo fue guiado de Dios a decirle a uno de los hijos de los profetas, que era uno de los estudiantes de las escuelas de profetas, donde Eliseo también desarrollaba ministerio, estaba él allí. Y entonces vemos que Jehú fue ungido y vemos que Jehú llegó a ser rey de Israel. Por eso la semana pasada veíamos cómo él lo usó para inclusive matar al hijo del rey Acab. ¿Cuántos se acuerdan del rey Acab? Un rey muy malo. Y como si fuera poco lo malo que él era, se casó con una mujer que era peor que él y su nombre era Jezabel. Y vimos por eso en el versículo 14, el capítulo 9, que Jehú dio muerte a Joram. Y Joram era el hijo de Acab, el rey de Israel, que era muy malo. Y vemos cómo más adelante, inclusive, en el versículo 30, en el 37, se cumplió la profecía que dio Dios a través del profeta Elías el Tisbita, de que esta mujer Jezabel moriría de tal manera que no sería sepultada y que los perros salvajes se comerían sus cuerpos. Y fue así como esto tomó lugar. Cuando Jehú estaba allí cabalgando, miró a esta mujer que se ponía por la ventana y él mandó que la tiraran de la ventana y se cayó y su cuerpo se destrozó, la sangre salpicó por todos lados y no tomando momento para ir inmediatamente a sepultarla, sino que dejaron que después de la comida fueron para querer sepultar y encontraron que había puro hueso pelado. Y se acuerdan el misterio de las palmas de las manos y las plantas de los pies, que los perros salvajes nunca se comen la parte de la palma de las manos, ni tampoco la palma de las manos, tampoco la planta de los pies. Ahora entonces, recordamos bien, el capítulo 10, tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú, acuérdense de Jehú, un hombre asesino, lo hemos visto ya, escribió cartas, y las envió a Samaria a los principales de Jezreel. Es una ciudad. Y se la mandó a los ancianos de Jezreel y a los ayos de Acab, diciendo, acuérdense, Jehú ha sido escogido de Dios para destruir, para ser instrumento de juicio de Dios. Y vemos ahora que naturalmente está el reinado del norte y del sur. Acab es el rey del norte y Jehú es el rey del sur, de Israel, de Judá. Entonces, la carta decía esto, versículo 2. Inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Entonces Jehú lo que ha hecho es que ha mandado pedir de que estos 70 hijos que Acab tenía en Samaria, dice, en lugar de escoger entre ellos el mejor y ese tomar el lugar de su padre, y entonces estando allí, él iría y pelearía contra ellos. Noten la reacción que hay cuando ellos escuchan esto, versículo 4, pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí, dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Notaban de la fuerza, del poderío de este hombre Jehú, y como dos reyes no habían podido contra él, ellos dijeron, nosotros tampoco tenemos ni siquiera la más mínima oportunidad de vencer. Entonces, miren la respuesta que dieron, versículo 5, y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos, enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes, no elegiremos por rey a ninguno. Fíjense, haz lo que bien te parezca. Completamente hay una rendición y entrega de voluntad y de todo a este tal Jehú. Ahora, fíjense qué fácil a veces podemos ver nosotros que cuando una persona quiere salirse de un problema y demás, simplemente le da la razón al otro. Ok, pues está bien, ¿no? Porque uno dice, no, ¿para qué pelear? ¿Para qué discutir? Al final, pues nunca uno sale ganando porque esta persona tiene un carácter y una forma de hablar y demás y cosas. Ahora, Jehú es un hombre astuto. Quiero que lo observen a través de estas páginas de Segunda Reyes. Entonces, Jehú no va a tomar simplemente palabras como verdades. Yo creo que nosotros tenemos que aprender una gran lección aquí. De no solamente dejarnos llevar por las palabras de personas. Es interesante porque no solamente en la familia, no solamente en tratos de responsabilidad en nuestra escuela, en nuestro trabajo, y también como en el caso particular en nuestra iglesia, podemos nosotros dejarnos llevar por lo que la gente dice. Mucha gente puede decirte a ti mirándote a la cara, oh, yo estoy contigo, yo estoy del lado tuyo. Pero su corazón ciertamente tiene engaño. Estos hombres puros pudieron fácilmente decir, mira, hay que decirle nomás que nos rendimos a él, que no ponemos en ningún rey para evitarnos la pelea y demás. Y quizás Jehú diría, ok, entonces está todo bien, pero no es así. Nosotros tenemos que aprender a que cuando decimos algo, tenemos que estar dispuestos a inmediatamente hacer algo que confirme lo que hemos dicho. Y quiero que piensen de estas palabras. Ahora, fíjense lo que Jehú va a exigirle a estos hombres. A simple vista podemos nosotros decir, cobardes, se rindieron antes de hacer frente a la batalla. Bueno, hay muchos de esos hoy. Pero la cosa es esta, que ellos dijeron algo. Y entonces, ahora Jehú le va a hacer que se coman sus palabras por la cosa que le pide. Versículo 6. Él entonces, refiriéndose a Jehú, les escribió la segunda vez, diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora, a Jezreel, a esta ciudad. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, fíjense, y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Naturalmente no podían dar su brazo a torcer. Naturalmente vemos que entonces lo que dijeron no lo dijeron como simple o meras palabras. Ellos de corazón decían, no, estamos contigo. En otras palabras, no vamos a perder el tiempo. Jehú le dijo, si están conmigo y si van a obedecer, entonces vayan y córtenle, degollen a todos los hijos del rey y tráiganme las cabezas. Sí, naturalmente es una muerte sangrienta cual recibieron los hijos de Acab. Interesante que también les puedo hacer referencia que en Primera de Reyes, capítulo 21, Elías, el Tisbita, el profeta de Dios, proféticamente le dijo a Acab que Dios cortaría su descendencia. ¿Se acuerdan cuando Acab era un rey malvado, podía tener todo lo que quería, pero en su corazón permitió la codicia? Le estoy dando un poquito del relato de lo que pasó en el capítulo 21 de Primera de Reyes. ¿Y se acuerdan ustedes cuando este Acab estaba codiciando en sí lo que le pertenecía a un hombre llamado Nabot? Y él fue y le ofreció, mira, te lo compro por el precio que tú quieras, o te lo cambio por algo que yo tenga. Él dijo, no, nunca te voy a dar nada, a ti me pagas lo que tú quieras. Y él en su corazón codiciaba algo que pudiendo tenerlo, sabía que Nabot de voluntad no se lo iba a dar. Y se entristeció tremendamente el rey Acab. Y la esposa Jezabel, cuando lo mira triste y sin comer en la noche, todo completamente desanimado, dice, ¿qué te pasa? Y dice, es que tengo deseos de conseguir lo que es la propiedad de Nabot, pero él no me la quiere ni vender ni cambiar por nada. Y Jezabel, le dije que era mujer aún peor que Acab, dijo, no te preocupes, yo me arreglo al respecto. Y ella mandó a hombres matones y les contrató que fuesen y matasen a Nabot. Y una vez que mataron a Nabot, ella fue a su esposo Acab y le dijo, ¿sabes qué, Acab? Nabot está muerto, así que anda y toma lo que tú querías. Bueno, después de ese hecho, y naturalmente después de muchos otros más, pero después de este hecho particularmente es cuando Dios le llama a Elías que vaya y haga frente a Acab y le diga, ¿sabes qué cosa? Dios te ha dado una oportunidad tras otra y tras otra y tras otra y tú has endurecido más y más tu corazón. Por lo tanto, no solamente tú vas a ser juzgado, no solamente Jezabel va a morir una muerte completamente horrible, pero tu descendencia será cortada. Y aquí, amados hermanos, en 2 de Reyes, capítulo 10, versículo 7, vemos el cumplimiento de esa profecía. No solamente de que Acab muriese, que su esposa muriese, y en la forma como Dios profetizó, pero que también su descendencia fuese completamente destruida. Mataron a todos sus hijos. ¿Qué cosa es esto, hermanos? El juicio de Dios. Nadie podrá escapar del juicio de Dios. No nos engañemos más ni un minuto siquiera. Si estás en pecado, si estás viviendo en desobediencia, si tienes cosas en tu corazón, si no estás permitiendo que esa luz del cielo enviada por Dios a través de Jesucristo quite todas las sombras que puedan haber en tu alma, tú te vas a destruir y vas a tener que pagar un precio muy alto por tu pecado, por tu desobediencia y por tu rebeldía. Trágico fin, sangriento, por cierto. Pero es el juicio de Dios. Versículo 8. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponedlas en dos montones, a la entrada de la puerta hasta la mañana. Usted dirá, bueno, pues Jehú ya era un sádico, pero así, ya sin remedio. Bueno, es interesante que entendamos que en aquel entonces esa era una práctica común. De que cuando se había dado lugar a matar a alguien y se le había degollado, las cabezas representaban trofeos. Y a la vez también demostración, ¿para qué? Para dar temor al pueblo. Para que el pueblo dijera, hey, con Jehú no se juega. Con Jehú hay que ver las cosas rectas y hay que realmente decir lo que se siente y lo que se es, porque no se puede andar a medias tintas. Jehú mandó matar a todos los hijos de Acab, y aquí están las cabezas, póngalas en la entrada hasta la mañana para que todo el mundo que pase lo vea. Con toda seguridad trajo un gran escarmiento a todos los que estaban allí. El propósito de él fue cumplido, el de crear temor en la gente y que todos escarmentaran, Jehú, el rey de Israel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas y por ello él dijo que las pusieran hasta la mañana. Versículo 9, venida la mañana, salió el pueblo, y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos He aquí yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Fíjense, repito, lo astuto que es este hombre Jehú. Porque ahora no solamente la gente puede decir que Jehú es un hombre malvado, sangriento, sin escrúpulos, pero él inmediatamente le refiere a esta gente, quien fue y en obediencia y cortó las cabezas a todos los hijos del rey Acab. Dijo, pues, ¿quién es malo aquí? ¿Quién cortó las cabezas a esta gente? En otras palabras, ¿quién fue el que ensangrentó sus manos? Muchas veces nosotros tenemos que entender de que es fácil poner excusa. Bueno, es que me dijeron que lo hiciera y lo hice. No, se trata de tener discernimiento y saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Todos, óigame, vamos un día a ser juzgados. Es cierto que tenemos que aprender lo que es la sumisión a la autoridad puesta por Dios, la sumisión al gobierno, la sumisión a los diferentes rangos que hay en la vida, en el trabajo, en la familia, en cualquier otro lugar, en la iglesia. Pero en el momento que tú espiritualmente puedes discernir que las cosas no están bien, entonces tú necesitas reaccionar. Es interesante ver que en este caso inmediatamente les pone el gancho, Jehú. Hey, yo he conocido casos cuando personas que han involucrado a otros en asuntos de negocios turbios. Y lo hicieron en forma muy astuta y demás. Mira, fácilmente te puedes ganar tanto dinero, nomás tienes que hacer esto y lo otro. Mira, no pasa nada, inclusive hasta es casi legal, le pueden decir, y esto y lo otro. Y la cosa es que lo involucran a estas personas. Y una vez que lo tienen involucrado, dice, mira, yo no quiero más con estos negocios porque no. ¿Sabes qué? No te puedo decir, porque si te vas, tú hiciste este negocio y esto y lo otro. Tú también eres culpable con tus manos. Tú has hecho negocios turbios. Y de esa manera enganchan a la gente. Así lo hacen hoy en día en el tráfico de drogas, lo hacen así en la delincuencia de robos, lo hacen así en el chantaje, lo hacen así en muchas cosas más. Jehú es un hombre astuto. De esta manera tenía a la gente bajo su poder. Ahora, interesante que notemos que el versículo 10 no significa, oigan bien, que Jehú era un varón de Dios. No, fue escogido de Dios para ser de Israel, pero no se olviden, para ser instrumento del juicio de Dios. Dios utiliza personas incrédulas, Dios utiliza gente del diablo mismo, con propósito de que de traer juicio, escarmiento y pago a la culpabilidad que nosotros podamos merecer. Ahora, interesante ver que en el versículo 10 uno pone a pensar y dice, bueno, Jehú era consciente que lo que sucedió fue de acuerdo a la palabra que Jehová habló en la casa de Acab. Bueno, es interesante saber que cuando Elías fue a Acab y le dio la profecía de que el Señor iba a hacer lo que acabamos de ver que él hizo, Jehú estaba presente. O sea que Jehú estuvo allí al lado de Acab cuando oyó que Elías le dijo, el Señor ha dicho que esto y esto, esto, porque no te has arrepentido y porque tu corazón lo has endurecido. Entonces vemos que Jehú simplemente estuvo allí con Acab cuando sucedió. Usted lo puede verificar en 1 Reyes capítulo 21. Así que, por eso fue que él dijo, versículo 10, sabed ahora que la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Y él lo sabía porque Elías lo dijo, no porque él tuviera ninguna revelación ni nada de eso. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó, fíjese lo que dice, todos díganlo, ninguno de ellos quedó. Así fue como el Señor había declarado que lo juzgaría. Luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Fíjense lo que aquí se expresa en español, Esquileo de pastores. Del original hebreo es ciertamente es el nombre de una ciudad, es un lugar específico que la Biblia lo expresa de esta manera. Y tiene un nombre en hebreo, pero que en este momento no me atrevo a pronunciarlo. El asunto está en que hasta la fecha no se ha podido descubrir o hallar ni siquiera algún hallazgo ha habido acerca de este lugar en particular para identificar, mira, este lugar era el que... Simplemente se sabe que era un lugar lejos de Jezreel, y la razón es porque en el versículo 13 vemos que allí encontró a hermanos de Ocosías, que eran rey de Judá, y fíjense que estos hermanos de Ocosías no sabían de la revolución que había empezado Jehú y de todo lo que Jehú ya había hecho. Por eso fíjense lo que dice, cuando halló a estos hermanos de Ocosías, rey de Judá, les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar, fíjense a quiénes, a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Naturalmente, no sabían lo que había pasado. Sus hijos del rey habían sido todos decapitados, estaban muertos. Entonces, él dijo, prendedlos vivos, y después que los tomaron vivos, fíjense lo que hicieron, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos, arrasando con toda la descendencia, el juicio de Dios. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, fíjense la pregunta, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? ¿Qué pregunta, ¿Qué pregunta? Te encuentras con alguien y alguien te diga, oye, ¿es tu corazón recto? Así como mi corazón es recto. Ahora, fíjense lo que él respondió. Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado en Acab en Samaria hasta exterminarlo conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. ¿Qué cosa? Que ciertamente el juicio de Acab iba a extenderse a sus hijos, a sus descendientes y a todos aquellos para que se arraigara. Desregar a lo que era eso. Ahora, interesante, hermanos, que sepamos un poquito acerca de este hombre Jonadab, hijo de Recab. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando le pregunte, tú eres un hombre de corazón recto, y él responde, sí, yo me intrigo en querer saber si realmente lo era o no. Y para eso podemos darnos cuenta que en Jeremías, y volteen sus Biblias en Jeremías, capítulo 35, hermanos, podemos nosotros ver en sí cuál era el trasfondo de él, quién eran los recabitas, sus hijos, y qué testimonio daban sus hijos acerca de él. Hermanos, yo sé que hay muchos aquí presentes que están casados, tienen hijos. Qué tremenda fuerza hay en el testimonio que nuestros hijos dan al demostrar. Lo que los padres son. Hermanos, yo lo he oído por muchos años. Los hijos son el reflejo de los padres. Y aunque padres muchas veces quieran lavarse la mano, quieran hacerse los muy inocentes o esto o lo otro, miren, si sus hijos son hijos rebeldes, desobedientes, de corazón duro, que constantemente tienen que estarle llamando la atención allá en la escuela dominical, que tienen que mandarle llamar a usted, usted tiene que realmente preguntarse, ¿qué está pasando? Es cierto que hay hijos que necesitan más que otros la atención de sus padres, y que eso es lo que usted necesita de darle, más atención a sus hijos. ¿Cuántos padres de familia se preocupan, se interesan en preguntarle a sus hijos luego de una reunión como esta o los domingos, hijito, ¿qué aprendiste hoy en la escuela dominical? A ver, muéstrame, ¿qué dibujaste, qué hiciste, qué cosas estuviste pegando allí con la cartulina y ¿en qué te ocuparon? Yo he visto, óigame bien lo que le voy a decir, y he oído de personas también, de que cuando los hijos van contentos de lo que dibujaron, de lo que aprendieron, y le dicen, mira mamá lo que hice, mira lo que... Ah, sí, está bien, no me molestes ahorita. Y eso es triste, yo he visto hijitos que han sido así, puestos de lado por sus padres y se quedan así tranquilitos, y se ponen a jugar y a entretenerse y demás cosas. Eso se queda en su corazón. Tenemos, amados hermanos, que darnos cuenta. Ahora, ¿era este Jonadab, hijo de Recab, un buen padre? ¿Era un hombre de corazón recto? Veamos lo que dice en Jeremías, capítulo 35. Y vemos aquí un testimonio prácticamente lo que sus hijos hicieron en obediencia a sus padres. Si los hijos nuestros son obedientes a nosotros, refleja lo que nosotros somos también a nuestros padres y primeramente a nuestro Padre Celestial. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas, ¿ve? Y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia, ¿de quién? De los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda la puerta. Y puse delante de los hijos, observen bien esto, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas, llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadad, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Hermanos, hasta la fecha se conoce que los descendientes de los recabaitas no toman vino. Y por ello, naturalmente, llevan ventaja sobre otros. Porque la Biblia nos declara que el vino es disoluto. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay, ¿qué cosa? Disolución. No te engañes, no seas tonto, que haces perdiendo allí el dinero que le hace falta a tus hijos. Y naturalmente empieza de una manera que uno se excusa, bueno, es un vasito nada más, o es algo social y demás, pero ¿saben qué? Así todos empezaron. Pero fíjense cómo terminaron muchos. Y la Biblia habla tan claramente de esto, y nosotros no tenemos por ello que omitirlo, tenemos que decirlo. Ahora, hay personas que su sangre ha sido intoxicada, su cuerpo está intoxicado, y llega a un punto en el cual ellos por sí mismos no pueden, y es cuando necesitan saber que hay alguien quien todo lo puede y quien tiene poder para dar libertad al cautivo, así como lo hace con las drogas, así como lo hace con el alcohol, así como lo hace con cualquier otro vicio, el Señor puede liberarnos.
Que hay en sí una polémica hoy en día, y lo ha habido por mucho tiempo, de aquellos que dicen que es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad. Pero si bien debido al alcoholismo personas se enferman, y el otro día estuve dirigiendo un funeral de un hombre que murió por el alcoholismo. Un hombre que tenía cirrosis en todo su hígado, estaba completamente enfermo, joven, bien joven, y dejó a su esposa viuda, y estas personas asistían a la iglesia. Él aceptó a Cristo un día, y luego se alejó del Señor, y alejado del Señor, murió. No me pregunte a dónde fue, yo no soy Dios, pero una cosa sí sé, lo que la Biblia dice, y usted lo sabe también. Entonces, fíjense el ejemplo de este hombre que cuando se encontró con Jehú, un asesino que estaba matando a diestra y siniestra, y le dice, ¿tú eres tú de corazón recto como yo? Y él dice, claro que lo soy, entonces dame la mano, sí. Y mira, vente para que vea el celo que yo tengo de Dios y cómo él fue y comenzó a matar a todo el mundo. Pero hemos visto y comprobado en Jeremías capítulo 35 de que este hombre tenía un testimonio y que se oye del testimonio, sus hijos obedecen a su padre. ¿Saben quiénes son los hijos que obedecen a su padre? Los hijos que respetan a su padre. Los hijos que saben que su padre es sincero, es veraz. Es interesante ver cómo un gran número de hijos de pastores pasan por una especie de trauma por un tiempo. Esposas de pastores pueden pasar por una época de gran desilusión. Porque lo ven quizá al hombre allí predicar, enseñar, decir, orar y todo, y completamente una apariencia de un hombre de Dios y todo. Y luego ellas dicen, y si lo viera en casa, ¿cómo es? ¿Y cómo se comporta? ¿Y cómo me trata a mí como su mujer? ¿Y cómo trata a mis hijos y todo? ¿Y qué se puede esperar? Y eso abunda en el día de hoy. Llámese cristiano, llámese siervo del Señor, o predicador, o pastor, o como quiera llamarse, pero si su corazón no está recto con Dios, tarde o temprano va a comenzar a sonar las piedras que están en el río. Hay este dicho que dice, el río suena. ¿Por qué? Porque piedras trae. Tú mira tu corazón al decir estas cosas. Yo he escuchado a veces a personas decir, bueno, si hombres de Dios, y si pastores, predicadores, caen, o si son débiles, pues cuánto más yo. No seas tonto, sácate de esa excusa absurda. Porque ninguna persona recibirá entrada amplia al reino de Dios por decir, bueno, pues yo vi que pastores esto y lo otro, y dije, pues yo soy una simple ovejita. Pues si eres negra, deja que el Espíritu Santo te vista con vestiduras blancas. Es cierto, hermanos. Y es atroz. Es atroz porque comienza a haber programas de televisión y comienzan a haber entrevistas que salen en la prensa, en revistas, en periódicos, que fulano de tal, que sutano y mengano, que hicieron esto, que hicieron lo otro. Y la gente dice, ¡wow! Que el pastor hizo y que el sacerdote aquí y que el otro allá. ¿Cuánta gente he conocido yo? Y cuando les he hablado del Señor me dicen, bueno, yo soy católico, pero ¿sabes qué? Ni católico soy. Porque allá en el pueblo donde yo vivía, conocía un curita que esto y que esto y que lo otro, y decía, ¿y qué cosa? ¿Y esto le va a dar a usted la entrada o el pase para ir al cielo? Si aquel cura fue así, entendamos que pueden haber curas quienes quizá con todo su corazón han sido rectos de corazón. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero por su fruto los conoceréis, dice la Biblia. O pueden haber pastores, pueden haber rabís, pueden haber curas, pueden haber cualquier otro hombre, cualquier religión cristiana, pero el corazón recto, tarde o temprano en la gracia y misericordia de Dios pueden oír el Evangelio, las buenas nuevas, que no es necesario el hacer la liturgia y los ritos y ceremonias y rezos y cosas, simplemente recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, y eso te da la salvación. Pero no poner excusas. Bueno, seguimos con Jehú, un asesino. Pero vemos que Jehú, ciertamente, ¿qué hizo? Perdonó a Jonadab. Le preguntó si era recto. Y ciertamente Jonadab era recto. Y no necesita él hacer mucho argumento o tener ahí sus credenciales y su currículum. Mira, yo tengo esto y esto no. Pero con el corazón, con sinceridad, responde a alguien y tú lo puedes detectar. Versículo 18, después, reunió Jehú a todo el pueblo, fíjense esto, bien interesante, y les dijo, Acab, el rey malo, sirvió poco a Baal, mas Jehú, o sea yo, lo serviré mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal. Usted dirá, pero ¿qué está haciendo este Jehú? Sabe que justamente él está siendo instrumento de juicio de Acab y su descendencia por lo malo que Acab fue y por la forma como él sirvió a Baal. ¿Y ahora va a hacer lo mismo? No. Pero Jehú está trabajando astutamente y usted lo va a ver luego en los versículos más adelante. Lo que hizo él fue el tramar una forma de traerse a todos los sacerdotes de Baal y a todos los profetas de Baal. Versículo 19 dice, llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú. Fíjense con qué, díganlo todos, con astucia. ¿Para qué? Para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron y envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese, y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él le sacó las vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved, que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de ellos, de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. O sea que si tú dejas que alguien se escape, tú vas a tener que pagar con tu vida por el que se escapó. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta el día de hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, fíjense, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, fíjense, Dios le promete a Jehú 4 generaciones de herederos del trono de Israel. Dios le dice, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó, fíjense, de andar en la ley de Jehová. Este es el problema. Vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la oportunidad que Dios nos da, pero sin embargo, no nos cuidamos de andar en la ley, en la palabra de Dios, con todo su corazón. Ni se apartó tampoco de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó hasta él por toda la frontera. Entonces vemos que el Señor comienza a disminuir el poder del reinado de Jehú. Y por ello fue derrotado por Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Y vemos finalmente, hermanos, aquí la muerte de Jehú. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda la valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacaz, su hijo. Y el tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Y si lo vemos y comparamos con el periodo de tiempo, número de años, que otros reyes reinaron, vemos que ciertamente el reinado de Jehú duró mucho más que otros reyes, que no duraron tanto así. En el capítulo 11, hermanos, vemos cuál es la descendencia real de Judá. Ahora somos trasladados de lo que tomó lugar del reino del norte, ahora a lo que es el reinado del sur, ¿ok? Y vamos a ver acerca de esta mujer Atalía. Atalía era la hija de Acab. Lo que pasa es de que ciertamente hubieron el boom matrimonio, ustedes saben que hizo la combinación con el reino del sur y el reino del norte. Y entonces Atalía era la hija de Acab y era también la madre de ¿quién? De Ocosías. Y entonces Atalía vio que su hijo era muerto. Y se levantó y destruyó toda la descendencia real. Vemos que ella inclusive comenzó a matar entonces a sus propios hijos. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada, y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. Vemos en sí cómo Joás llega a ser entonces ahora rey sobre Judá. Vamos a ver cómo toma lugar que versículo 5 él le manda a decir, esto es lo que habéis de hacer, Joiada. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia, así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos. Y cualquiera que entrare en las filas será muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó. Y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey, fíjense, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron, viva el rey. Ahora, Atalía, vamos a ver por la forma como ella actuó, cómo ella mató, cómo ella reaccionó, ella también ahora está ejecutada, versículo 13. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello y dijo, ¡traición, traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, fíjense, allí fue que la mataron. Versículo del 17 al 21, vemos que toma un avivamiento ahora, a raíz de Joiada. ¿Por qué? Porque hubo un pacto. Versículo 17, entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. Fíjense cuál es este pacto, este testamento, que serían pueblo de Jehová y asimismo entre el rey y el pueblo. Amados hermanos, tenemos nosotros que por un momentito, entre paréntesis, pensar y valorar lo que es el pacto. Vemos nosotros que en la época de Noé llegó la humanidad al extremo del pecado, de los vicios y de la rebeldía en contra de Dios su Creador. Y sabemos que Dios llamó a Noé para que él construyese una barca. Y usted sabe toda la historia. Nunca antes había llovido, pero Noé por fe, dice la Biblia en Hebreos 11, edificó el arca. Y vemos que él y su familia fueron salvos. Aquel diluvio que cayó arrasó con todo el mundo. Pero acuérdense, amados hermanos, de algo que usted y yo podemos presenciar en el día de hoy, en diferentes épocas. Luego de un día lluvioso, luego de una fuerte lluvia, al aparecer el sol, hay un arco al frente nuestro. Es conocido, ¿cómo se llama? El arco iris. Y ese es el pacto que Dios hizo con su pueblo, que nunca más juzgaría y mataría a la raza humana a través del juicio del diluvio. Fue horrendo eso, la muerte. Todos murieron ahogados. Y Dios hizo el pacto de tal manera. Y Dios lo ha cumplido. Pero a la vez tenemos cuando Dios hace un pacto con Abraham. Cuando Dios le llama para le dice, mira que te mando que salgas de tu casa y tu parentela. Ven a este lugar que yo te voy a indicar. Y Abraham tenía todo en su casa. No conocía de Dios. Sus padres eran paganos. Se ganaban la vida haciendo, edificando y en la cultura de dioses y demás. Pero Abraham oyó la voz de Dios y fue y dejó. Pero algo interesante, Abraham no dejó a su parentela. ¿Se trajo consigo a quién? A Lot, su primo. Parece como que nosotros siempre decimos, sí, Señor, cómo no, de todo corazón, pero mentira, no es de todo corazón. Aún llevamos cosas, aún nos queremos amarrar esto y esto otro en el camino y vemos que lo trajo por consecuencia problemas y cosas. Vemos cómo ciertamente llegaron a un punto y que Abraham te decía que tenía que separarse de Lot y Abraham amaba a Lot y le dijo, mira, ¿sabes qué, Lot? Tú escoge el lugar que quieras. Y Lot escogió un lugar que era hermoso. Un lugar hermoso, lleno de vegetación y prosperidad. Y eran las dos ciudades de Sodoma y de Gomorra. Había gran prosperidad. ¿Cómo parece que la prosperidad llama tanto a la corrupción y al pecado? La prosperidad, tenemos todo. Quizás tú eres uno que ha oído, yo tengo buena salud y tengo un buen trabajo, tengo mi casa, me va bien y hasta quiero más, o sea que no estás satisfecho y demás, y que estás dejando codicia en tu corazón. Estás alejando de Dios en vez de acercarte a Dios. Y el final es triste. Ahora, es tiempo que hagamos un pacto con Dios, individual, con Dios, con el pueblo de Dios, con mis hermanos, un pacto de unidad, un pacto de amor, un pacto de sinceridad. En la consejería matrimonial a veces se utiliza el medio de que los esposos se hagan un pacto y uno lo añada con otro más también, varios pactos. Hagamos un pacto como marido y mujer, ¿cuál? De que la próxima vez que nos enojemos, no demos en sí rienda suelta a todo lo que digamos y nos venga a la boca a decir, porque eso ofende. Y una vez que tú has dicho algo con tus labios, la palabra de Dios dice que la lengua es como una espada que corta y te hace mal. Y como un fuego que se enciende y quema todo. Hay gente que es herida, hay matrimonios que están sufriendo las consecuencias de que en una vez, en un día, esto se enojó y dijo esto y dijo, no, hagan el pacto. La próxima vez que se enojen por esto o por lo otro, lo que usted debe de hacer es de que se muerde la lengua antes de decir algo y se va y se aparta, se va a caminar, ora, despeje su mente y luego trate el asunto por el cual usted se enojó y demás. Hagamos el pacto entre marido y mujer, de ¿sabes qué? Como padres, nunca le peguemos a nuestros hijos cuando estemos con cólera o rabia o estemos enojados porque ellos desobedecieron. Nunca. Hagamos el pacto. Vemos que ciertamente Dios comenzó a traer algo en Israel después de todo lo que había, porque hubo un pacto. Dios hizo un pacto. El pacto de la ley es lo conocido del Antiguo Testamento, pero realmente no hay nada malo con la ley. Si usted lee en Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos, no hay nada malo con ello, es bueno. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu, que no nos amamos imagen de Dios, estatuas de Dios, para que luego nos inclinemos a ellas y le rindamos culto. Es bueno. Que no codiciemos la mujer de nuestro prójimo. Que no robemos, que no matemos. Eso es bueno, es el pacto que Dios hizo. Que esta es la ley, que la cumplan. Naturalmente Dios en su aún misericordia y gracia tan extensa. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto, es el pacto de la sangre y del cuerpo que Jesucristo sacrificó por nosotros. Es el nuevo pacto. Que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús nos muestra y nos guía y nos abre el campo y la puerta para entrar al reino de Dios. Somos justificados por medio de la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Haz un pacto con el Señor. Haz un pacto con tus semejantes. Haz un pacto con tus hijos, con aquel quien resulta ser una persona con quien tienes problemas. El pueblo tenía problemas con Dios, porque no cumplía ni sus promesas, ni entendía el amor de Dios. Versículo 17, entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron, asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Fíjense ustedes, hermanos. Aunque vemos que en una forma bastante fuerte y a la vez quizá impactante para muchos, muerte y asesinatos y derramamiento de sangre y demás, el otro día estaba leyendo en un periódico que Billy Graham está desarrollando una campaña y la están televisando también algunas noches, y una de las declaraciones que pusieron en esta revista es que Billy Graham dijo que todos los que son envueltos en narcotráfico de drogas deben de morir. Y fue una declaración fuerte, ¿no? Porque un hombre de Dios, un predicador de la salvación y del amor, diga que aquellos mueran, es porque usted sabe que el mundo entero está conmocionado ante la situación del poder que el diablo tiene en sus riendas en cuanto al poder de la droga, el narcotráfico, el poder del dinero y todas las cosas que van involucradas con ello. Hay comentarios de que ciertamente hay países que sabemos son ateos, completamente en contra de Dios y de Cristo, de que tienen muchas vinculaciones con el asunto del narcotráfico. Se le acusa a Cuba y naturalmente a Fidel Castro, igualmente a otros países que están dando lugar en donde está la revolución y donde están los que le llaman los gorilas o la gente que está revolucionando y está matando gente y todos los asuntos que están tomando lugar. ¿De dónde sacan dinero para comprar armamento? Hay corrupción. Hay mucha de esta gente que tiene armamento sofisticado de Estados Unidos. Y son gente izquierdista, son gente que está a favor del comunismo y del pueblo y roban y matan y hay derramamiento de sangre. Hermano, si usted aún no está convencido de que estamos viviendo los últimos días, entonces usted necesita realmente doblar rodillas, orar, y luego abrir la Biblia, y luego abrir sus ojos y ver lo que está pasando alrededor. Hermanos, no es tiempo de perder ni un minuto siquiera. ¿Cómo estás tú con el Señor? Te hago la pregunta que le hicieron a Jonatán. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es tu corazón recto como el mío? Tu respuesta, resérvatela. Confiésasela al Señor. Sé que Él será propicio contigo porque Él es misericordioso y amplio en perdonar. ¿Están ustedes de acuerdo? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Confiésale al Señor tu pecado. Reconoce tu maldad, reconoce tu debilidad. Ven al Señor Jesús. No le des la espalda. No le huyas al Señor. Confronta tu situación, tu problema. El Señor te ama. Puesto todos de pie, por favor. Señor, gracias por la poderosa luz que permites ilumine nuestra alma y nuestro corazón a través de la exposición de tu santa palabra. Señor, yo te ruego que al tu palabra hacer efecto en nuestras vidas y corazones, optemos por reaccionar y responder hacia ti afirmativamente, positivamente. Padre, te confesamos que somos pecadores. Señor, te confesamos de que somos débiles y que muchas veces te fallamos. Que deseamos lo bueno, Señor, pero parece que la maldad y lo malo y lo negativo tiene la tendencia a meterse en la mente y a llevar y a controlar el impulso muchas veces de nuestros miembros. Por eso venimos a ti con corazones sinceros, Señor. Arrepentido de nuestros yerros, suplicándote que nos ayudes en estos momentos para que cada uno e individualmente hagamos pacto contigo. Señor, quiero hacer un pacto contigo. Te voy a servir de corazón, no a medias tintas. Señor, quiero entregarte a ti lo que soy, lo que tengo. Señor, quiero ponerte a ti en primer lugar de mi vida y te lo voy a demostrar. Te voy a dar lo que tú me pidas, voy a hacer lo que tú me digas, voy a decir lo que tú quieras que yo diga, voy a ir donde tú me quieras enviar. Eso es lo que el Señor quiere oír de ti en esta hora. Destruye esos altares de Baal en tu corazón. Arroja de tu vida y de toda influencia a tu alrededor todo lo que sea de estorbo. ¿Qué te está separando de Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tu deseo de querer más? Se llama angurria. ¿Tu corazón vanidoso? ¿Tu corazón mentiroso? ¿Tu vida frustrada, engañada, que andando en tinieblas estás? ¿Dónde está la luz de Cristo en ti? ¿Dónde está el fruto en tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es el Señor quien te está preguntando a ti. Y te pregunta con palabras duras y con palabras directas porque te ama. Porque te ama, porque tú eres su hijo. Y el Señor dice, porque no quiere que nos sintamos bastardos. Aquel quien ama, castiga. Y por eso, dice el Señor, los castigo, les traigo escarmiento y les exijo que sean veraces consigo mismo y con su prójimo. Jesucristo dijo, hay dos mandamientos que son los más importantes. El primero, que amemos a Dios. Y el segundo, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Preguntémonos, ¿estamos amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Estamos nosotros amando a nuestro prójimo? ¿O le odiamos? ¿O sentimos cosas contra él? En vez de edificar, destruimos. ¿Qué te está pasando? ¿Quién te está controlando? Necesitas la mente de Cristo. Necesitas andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Mira lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto de verdad? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Necesita ocupar el primer lugar, mi hermano, amigo. Y quiero en estos momentos, al orar, extender la invitación a aquellos de ustedes que están presentes aquí en esta noche, quienes nunca antes han recibido a Cristo en su corazón. Han tenido muchas excusas, creen tener una religión, y eso está bien, pero la religión no ocupa el lugar de Cristo. Tú necesitas aceptar a Jesús y recibir el perdón de sus pecados hoy día. Hoy es el día de salvación. Ruego que todos los cristianos, por favor, oremos en intercesión, oremos en el Espíritu, intercedamos por aquellos que están aquí presentes, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin luz. Y tú sabes quién tú eres, tú sabes cómo estás, y simplemente deseo extenderte mi mano de hermano, de amigo. Quiero ayudarte a que recibas a Cristo en tu corazón. El Señor dice, venid a mí, los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. el pecado te ha llevado a un punto en que no sabes qué más hacer, no sabes a dónde ir, eres joven, tienes un futuro por delante, o quizá eres mayor, adulto, anciano, piensas que no hay esperanza, hay esperanza para todos. Mientras que estamos orando, por favor, quiero que todos oremos con intensidad en el corazón. Aquí hay una lucha espiritual, cual toma lugar cuando Cristo está llamando a almas que están perdidas. Y si aquí hay personas, jóvenes, adultos, ancianos, no importa, que están aquí hoy y saben que necesitan el perdón de Cristo en su vida, necesitan aceptarle como Señor y Salvador en su corazón. Quiero que levanten su mano ahora mismo, sin tardar. Quiero orar por ti en esta hora. Levanta tu mano si tú sabes que necesitas a Cristo en esta hora. Si tú sabes que estás perdido sin Él, si tú sabes que hay hambre, que hay sed en tu alma y en tu corazón. Sigamos orando, por favor. Si el Espíritu Santo te hace sentir en tu corazón la necesidad, hoy quiero orar por ti. Y voy a esperar un rato, porque siento que el Señor está obrando en muchos corazones. Hay una lucha, hay una batalla, pero Cristo ya obtuvo la victoria por ti. Sigan orando. Siento la presencia del Señor, el fluir de su Espíritu en todo este auditorio, en este santuario. Sigan orando, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquellas personas que deseen hoy entregar su vida a Jesús, que su vida es una vida que ha estado destrozada por el pecado, la maldad, sigan orando, por favor. Sigan orando, que el murmurar, el susurrar de sus labios sea como olor grato, incienso que es elevado a Dios. Si hay alguien quien hoy en su corazón siente la necesidad de recibir a Cristo, yo quiero ayudarte. Levanta tu mano ahora mismo, quiero orar por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Levante su mano sin ningún temor. Veo su mano ahí atrás. Dios te bendiga. Hay alguien más. Alguien más. Sigan orando, por favor. Sigan orando. ¿Hay alguien más? ¿Cristo te ha hablado? ¿Tú lo has sentido? ¿Te estás resistiendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar la espalda a Cristo? Vamos a orar. Aquella persona que levantó su mano, le voy a pedir que se acerque aquí al frente. Todos en el nombre de Jesucristo. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle te amo.